Hamelín, un pequeño pueblo en el corazón de la Baja Sajonia, guarda uno de los misterios más inquietantes de la Edad Media. Una antigua leyenda cuenta cómo un flautista, con el poder de su música, salvó al pueblo de una plaga de ratas, solo para ser traicionado por los mismos a quienes ayudó. En venganza, regresó una noche y con la misma melodía hipnótica, llevó consigo a los niños del pueblo, quienes desaparecieron para siempre. Algunos dicen que fue un castigo divino por la avaricia de sus líderes. Otros, que los niños fueron víctimas de oscuros intereses que los arrancaron de su hogar. La verdad se ha perdido entre el mito y la historia, pero su eco persiste, dejando una advertencia que resuena hasta nuestros días. Las promesas rotas tienen un precio. Poneos unos auriculares, dejad que las sombras del pasado os envuelvan y acompañadnos en esta fascinante travesía hacia el corazón de la leyenda.
Hamelín había sido un lugar de orgullo y prosperidad. Sus calles empedradas resonaban con el sonido de los pasos de mercaderes y campesinos, y sus plazas se llenaban de risas y conversaciones bajo el cielo claro. Pero aquellos días habían quedado atrás. Ahora, los graneros vacíos y las casas cerradas contaban una historia diferente. Una invasión había llegado, no de ejércitos, sino de ratas. Miles de ellas, emergiendo como un río oscuro desde las alcantarillas y los rincones olvidados. Las ratas no conocían límites. Se deslizaban bajo las puertas y por las ventanas, devorando cosechas, mordiendo las ropas y dejando a su paso un hedor agrio que parecía impregnarse en el alma del pueblo. Los ciudadanos se encontraban en un estado constante de alerta, golpeando ollas y palos para intentar alejarlas, pero era inútil. Cada día que pasaba, las ratas se multiplicaban, como si el propio suelo de Hamelín las estuviera pariendo. En la gran sala del consejo, Freida, la líder del pueblo, miraba con fastidio el informe del día. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño ajustado y un rostro que rara vez mostraba emoción. Sus dedos tamborileaban contra la mesa de madera mientras los otros miembros del consejo discutían en voz alta. «Esto no puede seguir así», dijo uno de los hombres, un comerciante corpulento que había perdido casi toda su mercancía por culpa de las ratas. «Mis depósitos están vacíos. Si no encontramos una solución pronto, Hamelán quedará en ruinas». «¿Y qué propones?», respondió Freida con frialdad, sin levantar la vista de los documentos. ¿Vaciar nuestras arcas para contratar a alguien de fuera? ¿Dejar que un extraño se lleve nuestro oro mientras nosotros enfrentamos las consecuencias? ¿Qué consecuencias? Intervino una mujer joven. El pueblo ya está al borde del colapso. La gente no tiene qué comer. Los niños se están enfermando. ¿Qué es el oro si todos morimos? Freida levantó la mirada, clavando sus ojos fríos en la mujer. Su voz era baja, pero cargada de autoridad. «El oro es lo único que mantiene a este pueblo funcionando. Si lo gastamos ahora, no habrá nada para reconstruir cuando esto termine. No podemos permitirnos una decisión precipitada». Las palabras resonaron en la sala, sofocando cualquier réplica. Fuera del consejo, sin embargo, el panorama era distinto. En una de las calles laterales, Lucas, un niño cojo de 10 años, observaba con atención cómo las ratas se movían en oleadas entre los barriles vacíos. Llevaba un palo en la mano, golpeando el suelo para ahuyentarlas, aunque sabía que era un esfuerzo inútil. «Lucas, ven aquí», llamó Greta, su madre, desde la puerta de su pequeña casa. Su voz estaba cargada de preocupación. «No te quedes ahí. Es peligroso». Lucas obedeció a regañadientes, apoyándose en su bastón mientras cojeaba hacia la casa. Greta lo recibió con un suspiro y cerró la puerta tras él, mirando por la ventana con una mezcla de temor y desesperanza. «¿Crees que alguien va a venir a ayudarnos?», preguntó Lucas mientras se sentaba en un banco. Greta negó con la cabeza. «No lo sé, hijo. Pero no podemos depender de nadie más. Jamelín está solo». Mientras tanto, en el borde del pueblo, una figura solitaria se acercaba por el camino principal. Envuelto en un manto multicolor que parecía bailar con la luz, el flautista apareció como un espejismo en medio de la penumbra. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de un sombrero ancho, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. En su mano derecha sostenía una flauta de un material oscuro y reluciente, con grabados intrincados que parecían moverse bajo el sol. Los primeros en verlo fueron los niños, que dejaron sus juegos y se quedaron mirando con fascinación mientras pasaba. Los adultos lo notaron poco después, murmurando entre ellos al ver a aquel extraño. La noticia llegó rápidamente al consejo, y antes de que el flautista pudiera dar un paso más hacia la plaza, fue recibido por Freida y un grupo de líderes del pueblo. «¿Quién eres y qué buscas aquí?», preguntó Freida, cruzando los brazos frente a su pecho. El flautista sonrió, una sonrisa que no mostraba dientes, pero que tenía un aire de certeza, como si ya supiera cuál sería la respuesta a lo que iba a ofrecer. «He oído de vuestra... plaga», dijo con voz tranquila, casi melodiosa. «Y he venido a ofrecer una solución». Freida entrecerró los ojos, evaluándolo con desconfianza. «¿Qué solución podría ofrecer alguien como tú? Las ratas han invadido cada rincón de Jamelín. Nadie ha podido detenerlas». El flautista levantó su flauta con un gesto elegante. «Esta flauta tiene un poder especial. Puede llevar a esas criaturas lejos de aquí. Pero, como cualquier cosa en este mundo, mi ayuda tiene un precio». Los miembros del consejo comenzaron a murmurar entre ellos, nerviosos. Freida, sin embargo, mantuvo la calma. «¿Y qué precio es ese?». El flautista hizo una pausa, como si disfrutara del suspense. 1000 monedas de oro», dijo finalmente. El flautista levantó su flauta con un gesto elegante. «Esta flauta tiene un poder especial. Puede llevar a esas criaturas lejos de aquí. Pero, como cualquier cosa en este mundo, mi ayuda tiene un precio». Los miembros del consejo comenzaron a murmurar entre ellos, nerviosos. Freida, sin embargo, mantuvo la calma. «¿Y qué precio es ese?». El flautista hizo una pausa, como si disfrutara del suspense. 1000 monedas de oro», dijo finalmente. «Ni una menos». Los murmullos se transformaron en exclamaciones de indignación. Freida levantó una mano para silenciarlos, su mirada fija en el flautista. 1000 monedas es una suma considerable. ¿Qué garantía tenemos de que cumplirás tu palabra?». El flautista inclinó la cabeza ligeramente, como si considerara la pregunta. Luego dio un paso adelante, clavando sus ojos en Freida. «No os pido confianza, sino una oportunidad. Si libero a Jamelín de su plaga, me pagaréis lo acordado. Si fracaso, me iré sin pedir nada». Freida lo observó en silencio durante un largo momento, sopesando sus opciones. Finalmente, asintió. «Muy bien. Tienes un trato». El flautista sonrió de nuevo, esta vez con una intensidad que envió un escalofrío por la espalda de los presentes. «Entonces preparaos, porque mañana, al amanecer, Jamelín será libre de su plaga». Con esas palabras, el flautista se dio la vuelta y desapareció por las calles del pueblo, dejando tras de sí una sensación de anticipación y miedo que se extendió como un susurro entre los ciudadanos. Nadie en Jamelín podía imaginar lo que estaba por venir. El amanecer llegó como una bocanada de aire fresco tras semanas de penumbra y desesperación. La luz del sol bañó las empedradas calles de Jamelín, pero en lugar del bullicio usual, un extraño silencio se había apoderado del pueblo. La promesa del flautista resonaba en la mente de todos, y los ciudadanos esperaban ansiosos desde las ventanas y puertas de sus casas, con la mezcla de esperanza y temor dibujada en sus rostros. En el centro de la plaza, el flautista estaba de pie, con su flauta en la mano y una expresión serena en su rostro. Su atuendo multicolor parecía brillar con vida propia bajo la luz del sol, y sus ojos, oscuros y profundos, recorrían la multitud que lentamente comenzaba a reunirse. Los niños, fascinados por su presencia, se acercaban más que los adultos, como si una fuerza invisible los atrajera hacia él. Freida, acompañada por otros miembros del consejo, llegó al borde de la plaza. Su postura era firme, pero había algo en sus ojos que delataba su escepticismo. La líder del pueblo cruzó los brazos frente a su pecho y se quedó observando al flautista con atención. «Hoy cumpliré mi promesa», anunció el flautista dirigiéndose a la multitud. «Pero recordad, también espero que cumpláis la vuestra». Un murmullo recorrió la plaza, pero nadie respondió. Freida permaneció en silencio, con una leve inclinación de cabeza que parecía una mezcla de aceptación y desafío. El flautista no dijo más. Levantó la flauta hasta sus labios y comenzó a tocar. La melodía que surgió de la flauta era como nada que los habitantes de Hamelín hubieran escuchado antes. No era una música alegre ni melancólica. Era algo primitivo, una combinación de tonos que parecían resonar directamente en el alma. Las notas eran fluidas y cambiaban con una gracia hipnótica, envolviendo el aire como si fueran hilos invisibles que conectaban a todos los presentes. Lucas, que observaba desde la ventana de su casa junto a Greta, sintió que el sonido lo atraía. Era como si la música hablara directamente a su corazón, ofreciéndole una promesa de alivio y consuelo. Pero había algo más, algo inquietante, una sombra que se deslizaba entre las notas, casi imperceptible, pero lo suficientemente poderosa como para hacer que se estremeciera. Las ratas comenzaron a aparecer. Primero fue una, saliendo cautelosamente de una alcantarilla junto a la plaza. Luego otra y otra más, hasta que una marea negra comenzó a inundar las calles. Los ciudadanos retrocedieron con horror al ver cómo las criaturas se movían en perfecta sincronía, como si fueran guiadas por una fuerza invisible. Las ratas seguían al flautista, formando una corriente serpenteante que crecía con cada paso que daba. «Es impresionante», susurró Greta, mirando por la ventana con los ojos muy abiertos. Lucas asintió, incapaz de apartar la vista de la escena. Era aterrador y fascinante al mismo tiempo, como presenciar una tormenta controlada por una única voluntad. El flautista caminó lentamente por la plaza, seguido por las ratas, y luego tomó el camino que llevaba al río Weser. La gente del pueblo lo siguió a una distancia segura, incapaz de resistir la necesidad de ser testigos de lo que sucedería. Las ratas llenaron las calles y las callejuelas, saliendo de graneros, sótanos y nidos ocultos, todas hipnotizadas por la melodía. Al llegar al río, el flautista se detuvo en la orilla. Las ratas no dudaron. Una tras otra, se lanzaron al agua, desapareciendo bajo las olas. El sonido de sus pequeños cuerpos entrando al río era un murmullo constante, como una lluvia interminable. En cuestión de minutos, Hamelín quedó libre de su plaga. Cuando el último vestigio de la marea negra desapareció bajo las aguas, el flautista dejó de tocar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ciudadanos que habían observado todo desde la distancia comenzaron a aplaudir tímidamente al principio, y luego con más fuerza. Habían sido testigos de un milagro. El flautista giró hacia ellos, su expresión calmada y triunfante, caminó de regreso al pueblo, donde Freyda y el consejo lo esperaban. La líder del pueblo lo miró con una mezcla de asombro y desconfianza. «Hamelín está libre de ratas», dijo el flautista, su voz tan melódica como su flauta. «Ahora espero que cumpláis con vuestra parte del trato». El consejo intercambió miradas. Freyda dio un paso al frente, con una sonrisa tensa en su rostro. «Por supuesto», dijo, aunque su tono carecía de sinceridad. «Pero debemos discutir el pago. 1000 monedas de oro es una suma considerable. Tal vez podríamos encontrar un acuerdo más razonable». El flautista inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras, pero sus ojos se oscurecieron. El trato fue claro. 1000 monedas de oro por libraros de la plaga. Nada menos. «Por supuesto», repitió Freyda, pero su sonrisa se desvaneció. Miró al resto del consejo y luego negó con la cabeza. «Sin embargo, Hamelín no tiene esa cantidad de oro en este momento. Seguro entenderás que estamos en una situación difícil». Un silencio incómodo se extendió por la plaza. Los ciudadanos comenzaron a murmurar entre ellos, inquietos. Greta, que observaba desde la multitud, frunció el ceño. Algo en el tono de Freyda le decía que la situación iba a empeorar. El flautista se quedó inmóvil por un momento, como si sopesara sus opciones. Finalmente, habló, y su voz era fría como el viento de invierno. «Hamelín no tiene oro, pero sí tiene algo más valioso. Que no cumpláis vuestra palabra tiene un precio, y yo me aseguraré de que lo paguéis». Sin esperar respuesta, el flautista giró sobre sus talones y se alejó, desapareciendo por las calles empedradas del pueblo. Los ciudadanos lo observaron marcharse con una sensación de inquietud que no podían explicar. Freyda se volvió hacia el consejo, con una expresión triunfante. «Un charlatán. Nada más», dijo, sacudiendo la cabeza. «No podrá hacer nada contra nosotros». Pero Greta, que apretaba la mano de Lucas con fuerza, no estaba tan segura. Había algo en los ojos del flautista que le hacía pensar que su promesa de venganza no era una amenaza vacía. La noche cayó sobre Hamelín con una rapidez inusual, como si las sombras del día se precipitaran para cubrir al pueblo en un manto oscuro y opresivo. El aire, denso y húmedo, estaba cargado de una tensión inexplicable. Los ciudadanos, aún eufóricos por la desaparición de las ratas, comenzaron a sentir un leve cosquilleo de inquietud. Algo no estaba bien. Desde su ventana, Lucas observaba la plaza vacía. La ausencia de las ratas debería sí haber sido motivo de celebración, pero un extraño silencio se había instalado en el aire, reemplazando los sonidos habituales de la noche. Greta, sentada junto al fuego, tejía en silencio, pero sus manos se movían con una rapidez casi ansiosa, como si intentara distraerse de un pensamiento persistente. «¿Mamá?», preguntó Lucas, rompiendo el silencio. Greta levantó la mirada. Sus ojos estaban cansados y su sonrisa apenas lograba ocultar su preocupación. «¿Crees que el flautista cumplirá su promesa?», continuó Lucas, bajando la voz. Greta suspiró y dejó el tejido a un lado. «Hijo, no lo sé. Pero sé que cuando alguien es traicionado, especialmente de esa manera, algo malo puede suceder». Lucas asintió, pero permaneció inquieto. Había algo en el flautista que no podía quitarse de la cabeza. Su presencia, su mirada y esa extraña conexión que había sentido al verlo tocar. Mientras trataba de poner en palabras lo que sentía, un sonido lejano rompió la quietud. Una melodía comenzó a elevarse desde algún punto del pueblo. Era tenue al principio, como un susurro llevado por el viento. Pero pronto ganó fuerza, llenando las calles con un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Lucas se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. Greta lo siguió, con el ceño fruncido. «Es él», dijo Lucas en un susurro. En la plaza, bajo la tenue luz de las lámparas de aceite, la figura del flautista emergió de las sombras. Estaba solo, su atuendo multicolor brillando como un faro en la oscuridad. Tocaba su flauta con una habilidad que bordeaba lo sobrenatural, y la melodía que producía era diferente a la que había usado para atraer a las ratas. Esta era más profunda, más melancólica, y tenía un aire de advertencia, como un lamento por algo perdido. Los ciudadanos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por la música. Algunos se detenían en las puertas, mientras que otros, más valientes, se acercaban a la plaza. Entre ellos estaba Freida, acompañada por otros miembros del consejo. Su expresión era una mezcla de irritación y desdén, como si la presencia del flautista fuera una molestia que no merecía su atención. El flautista bajó la flauta y levantó la vista, dejando que el silencio llenara el espacio entre él y los habitantes de Amelín. Cuando habló, su voz era clara y firme, pero cargada de una amenaza velada. «Os advertí», dijo mirando directamente a Freida. «Os pedí que cumplierais vuestra palabra. No lo hicisteis». Freida dio un paso adelante, cruzando los brazos con una sonrisa desdeñosa. «¿Y qué piensas hacer, flautista?», preguntó con un tono sarcástico. «¿Hipnotizarnos con otra de tus canciones? El pueblo de Amelín no tiene oro para darte. Agradece que no te hemos expulsado ya». El flautista la observó por un largo momento, como si considerara sus palabras. Luego, inclinó la cabeza ligeramente y una sonrisa apareció en sus labios. Pero no era una sonrisa amable. Era fría, calculadora, y envió un escalofrío por la espalda de quienes estaban lo suficientemente cerca para verla. «El oro no es lo único que tiene valor en este mundo», dijo. Luego levantó la flauta nuevamente, pero no la tocó. «A cada promesa rota le corresponde un precio. Amelín pagará el suyo». Freida frunció el ceño. Pero antes de que pudiera responder, el flautista comenzó a tocar. La melodía que surgió esta vez era completamente distinta de la que había encantado a las ratas. Era aguda y discordante, una mezcla de tonos que parecían chocar entre sí, creando una tensión insoportable. Los ciudadanos se taparon los oídos, pero la música no se detuvo. Era como si atravesara la carne y llegara directamente al alma, despertando miedos y recuerdos enterrados. Lucas, que observaba desde la ventana de su casa, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La música no lo atraía como antes. Esta vez le provocaba un miedo profundo, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. En la plaza, Freida intentó gritar algo, pero su voz fue ahogada por la música. Los ciudadanos comenzaron a retroceder, algunos huyendo hacia sus casas, mientras otros permanecían inmóviles, hipnotizados por el sonido. Greta agarró a Lucas por los hombros, alejándolo de la ventana. «¡No mires!», le ordenó, su voz temblando. «Cierra los ojos y cúbrete los oídos». Pero Lucas no pudo obedecer. Había algo en el flautista, algo en su presencia, que lo obligaba a mirar. Los ojos del hombre estaban fijos en la multitud, y por un momento Lucas sintió que el flautista lo miraba directamente a él. De repente la música se detuvo. El flautista bajó la flauta y miró a su alrededor. El silencio que siguió era opresivo, como si todo el pueblo contuviera el aliento al mismo tiempo. Luego, sin decir una palabra, el flautista giró sobre sus talones y se alejó, desapareciendo en las sombras. Esa noche, nadie en Amelín durmió. Los ciudadanos se quedaron en sus casas, temblando bajo sus mantas y rezando para que el flautista no regresara. Pero en algún lugar, lejos de las luces del pueblo, una melodía comenzó a sonar de nuevo, una promesa de que el precio de la traición estaba a punto de ser cobrado. El amanecer en Amelín llegó envuelto en un silencio inquietante, como si la tierra misma hubiera decidido no perturbar el aire con sus habituales sonidos matutinos. Los pájaros, que solían llenar el cielo con su canto, permanecían en sus nidos. Las calles estaban vacías y la gente, atemorizada por la advertencia del flautista, apenas se atrevía a salir. Lucas, incapaz de ignorar la extraña tensión que lo rodeaba, se asomó por la ventana de su pequeña habitación. Desde allí podía ver la plaza central, donde las sombras de la noche aún se aferraban a los rincones. Algo había cambiado, aunque no podía precisar qué. Era como si el pueblo entero estuviera reteniendo el aliento, esperando un desastre que todos sabían inevitable. «Mamá, algo va a pasar», dijo Lucas al bajar al pequeño comedor donde Greta servía una sopa aguada para el desayuno. Greta levantó la vista, sus ojos cargados de preocupación. No había dormido. La imagen del flautista, su juramento ominoso y su música discordante, rondaban en su mente como un mal presagio. «Lo sé, hijo», respondió en voz baja, intentando no alarmarlo más de lo que ya estaba. Pero su mirada decía otra cosa. Un miedo profundo, mezclado con la desesperación de no saber cómo proteger a su hijo. Mientras tanto, en la plaza, los líderes del consejo se reunían en secreto. Freida, con los labios apretados y el rostro tenso, intentaba calmar al grupo, pero su autoridad parecía tambalearse. «No debemos ceder a las amenazas de un charlatán con una flauta», dijo, golpeando la mesa con fuerza. «Es solo un hombre. No tiene poder real sobre nosotros». «¿Y qué pasa con lo que hizo anoche?», interrumpió uno de los consejeros, un hombre de mediana edad que apenas lograba contener el temblor en su voz. «Esa música no era normal. Mis hijos no dejaron de murmurar esa melodía en sueños». Freida frunció el ceño. Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde una de las casas cercanas. El grupo se levantó de un salto y corrió hacia el origen del sonido. Una mujer estaba en la puerta de su casa, pálida y temblorosa, señalando hacia la cama vacía de su hijo. Mi niño no está», gritaba entre sollozos. Los líderes se miraron entre sí y un escalofrío recorrió sus cuerpos. Uno a uno, más padres comenzaron a salir de sus casas, gritando por sus hijos desaparecidos. La plaza se llenó de una cacofonía de llantos y gritos, mientras el miedo se transformaba en pánico. Lucas sintió el primer acorde antes de escucharlo completamente. Una melodía suave, casi imperceptible, comenzó a llenar el aire. No provenía de ningún lugar en particular, pero parecía resonar en todos lados al mismo tiempo. Su corazón se aceleró, y aunque intentó resistirse, sintió un impulso inexplicable de salir de la casa. «¿A dónde vas?», preguntó Greta, alarmada, al verlo caminar hacia la puerta. «Es la música, mamá. No puedo evitarlo», dijo, con los ojos vidriosos. Greta corrió hacia él y lo sujetó por los hombros, sacudiéndolo con fuerza. «Lucas, escúchame. Tienes que quedarte aquí. No escuches la música». Lucas cerró los ojos con fuerza, luchando contra el hechizo. Greta, sin soltarlo, lo llevó hacia el rincón más alejado de la casa y lo envolvió en una manta, murmurando oraciones mientras la música se hacía más fuerte. Desde la ventana, Greta vio cómo los niños del pueblo, uno tras otro, salían de sus casas, como si estuvieran en un trance. Caminaban descalzos, con la mirada perdida, siguiendo una figura que se alejaba lentamente por las calles. El flautista. Su atuendo multicolor brillaba bajo la tenue luz del sol, y su flauta emitía una melodía que parecía arrastrar las almas de los pequeños. ¡No!, gritó Greta, soltando a Lucas y corriendo hacia la puerta. Pero era demasiado tarde. Los niños ya habían llegado a las afueras del pueblo, donde un sendero oscuro los conducía hacia el bosque. Lucas, libre del agarre de la música gracias a la intervención de su madre, se levantó tambaleándose. Greta, con lágrimas en los ojos, lo miró y asintió. «No puedo hacerlo sola, Lucas. Tengo que detenerlo, pero necesito que tú seas fuerte. ¿Puedes hacerlo?» Lucas, todavía asustado, asintió con firmeza. «Puedo». Greta lo tomó de la mano y juntos salieron de la casa. El sendero estaba desierto, excepto por las pequeñas huellas que los niños habían dejado atrás. La música aún resonaba en el aire, pero a medida que se adentraban en el bosque, comenzó a desvanecerse, dejando solo un eco inquietante. El bosque que rodeaba Jamelín era oscuro y denso, con árboles altos que parecían cerrar el paso. Las ramas, como brazos retorcidos, se entrelazaban sobre el sendero, dejando apenas un rastro de luz. Greta y Lucas avanzaban con cautela, siguiendo las huellas de los niños. «Mamá, ¿qué crees que va a hacer con ellos?», preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. Greta no respondió de inmediato. No quería admitir que no lo sabía, que no tenía forma de imaginar el destino que les esperaba. «No lo sé, hijo, pero lo descubriremos». De repente, el sonido de la flauta regresó, más fuerte y más cercano. Greta y Lucas se detuvieron en seco, ocultándose detrás de un árbol. A través de las sombras, pudieron ver al flautista al borde de un claro, rodeado por los niños. La música parecía envolverlos como una bruma, y los pequeños se balanceaban al ritmo de la melodía, como si estuvieran atrapados en un sueño del que no podían despertar. Greta apretó la mano de Lucas y susurró: «Tenemos que encontrar la manera de detenerlo. Pero primero, debemos saber hacia dónde los lleva». Lucas asintió, sus ojos fijos en la figura del flautista, quien continuaba tocando, sin mostrar ningún signo de detenerse. El bosque se volvió más oscuro y un nuevo temor se apoderó de ellos. ¿Qué los esperaba al final de aquel camino? La densa penumbra del bosque parecía devorar cada sonido, salvo el eco distante de la flauta. Greta y Lucas avanzaban en silencio, con los ojos atentos a cada sombra que se movía entre los árboles. Las huellas de los niños, marcadas en el suelo fangoso, se tornaban cada vez más dispersas, como si algunos hubieran comenzado a dudar o tropezado en su trance. «¿Crees que los atraparemos a tiempo?», susurró Lucas, apretando la mano de su madre. Greta, que trataba de mantener la calma, respiró hondo antes de responder. «Debemos hacerlo, Lucas. No importa lo que pase, no podemos dejar de intentarlo». Sus palabras eran firmes, pero en su interior una duda corrosiva comenzaba a instalarse. ¿Cómo podían detener a un hombre que parecía controlar las mentes con su música? ¿Cómo rescatar a los niños si ni siquiera entendían a qué se enfrentaban? A medida que avanzaban, los árboles comenzaron a abrirse, revelando un claro. Allí, los niños estaban agrupados en un semicírculo alrededor del flautista. Algunos estaban de pie, balanceándose al ritmo de la melodía, mientras que otros permanecían sentados en el suelo, con las cabezas inclinadas como si estuvieran dormidos. El flautista, de espaldas a Greta y Lucas, sostenía su flauta con una mano, mientras que con la otra hacía movimientos casi hipnóticos, guiando a los niños como un director dirige a una orquesta. Su atuendo multicolor parecía brillar con un resplandor sobrenatural bajo la tenue luz que se filtraba a través de las ramas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucas en un hilo de voz. Greta, manteniendo la vista fija en el flautista, sacudió la cabeza. No tenía un plan claro, pero sabía que no podían quedarse escondidos. «Tenemos que acercarnos más. Tal vez encontremos una forma de romper el hechizo. Tomados de la mano, se deslizaron entre los árboles, cuidando cada paso para no hacer ruido. A medida que se aproximaban, Greta pudo notar algo extraño. Los niños no estaban simplemente hipnotizados. Había lágrimas corriendo por las mejillas de algunos, como si, en lo profundo de sus mentes, supieran que estaban siendo llevados lejos de sus hogares. De repente, una figura conocida apareció al otro lado del claro. Era Matías, el comerciante. Su presencia no tenía nada de casual. Se apoyaba en su bastón tallado, observando al flautista con una expresión que oscilaba entre la satisfacción y el cálculo frío. Greta sintió que su corazón se aceleraba. Si Matías estaba allí, significaba que esto era algo mucho más grande de lo que habían imaginado. «¿Es el comerciante?», preguntó Lucas alzando la vista hacia su madre. Greta asintió, con los labios apretados. «Sí, y parece que están detrás de todo esto». Matías se inclinó hacia el flautista, y aunque no podían escuchar sus palabras, sus gestos indicaban que estaban negociando algo. Greta sintió una punzada de rabia al ver cómo el comerciante, quien siempre había fingido ser un aliado del pueblo, estaba claramente involucrado en el destino de los niños. «Tenemos que sacarlos de aquí antes de que sea demasiado tarde», susurró Greta, con una urgencia renovada. En ese momento, una figura menuda salió de entre los niños. Era Peter, el joven aprendiz del flautista. Su flauta colgaba de su cuello, y aunque parecía seguir las órdenes de su maestro, su mirada estaba llena de duda y confusión. Peter miró a los niños, luego al flautista y finalmente a Matías, como si estuviera tratando de decidir a quién debía ser leal. Greta vio una oportunidad. «Lucas, escucha. Necesito que vayas hacia Peter. Habla con él. Tal vez puedas convencerlo de que nos ayude». Lucas la miró con incredulidad. «¿Yo? ¿Por qué no tú? Porque es menos probable que un niño lo alarme. Puedes hacerlo, hijo. Confío en ti». A pesar de sus dudas, Lucas asintió y comenzó a acercarse a Peter, manteniéndose en las sombras. Greta, por su parte, observaba desde su escondite, rezando para que su plan funcionara. Lucas se aproximó con cuidado, evitando llamar la atención del flautista o de Matías. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, susurró: «Peter, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás ayudándolos?». Peter dio un respingo al escucharlo, pero al reconocer a Lucas, su expresión se suavizó. «No lo entiendes, no es tan simple. Si no obedezco, me harán daño, y a los demás también. Pero están llevando a los niños lejos de sus familias. ¿No ves que esto está mal?», insistió Lucas. Peter miró a los niños y luego al flautista, que seguía tocando sin notar la conversación. Había un conflicto evidente en sus ojos. «No puedo enfrentarlo. Su música controla todo, incluso a mí». «Entonces usa tu propia música», propuso Lucas. «Eres su aprendiz, ¿no? Tal vez puedas contrarrestarlo». Peter vaciló, mirando su pequeña flauta. Parecía una idea descabellada, pero algo en la voz de Lucas lo convenció. Mientras tanto, Greta no podía quedarse quieta. Desde su posición, vio cómo Matías parecía dar una orden al flautista. Este dejó de tocar por un momento, y los niños comenzaron a moverse en dirección a una cueva que se abría en un costado del claro. «No, no», murmuró Greta, apretando los puños. Si entraban en esa cueva, probablemente nunca los volverían a ver. Tomando una decisión impulsiva, Greta salió de su escondite. «¡Detente!», gritó, atrayendo la atención de todos. El flautista giró lentamente hacia ella, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Matías, por su parte, se encogió de hombros, como si su interrupción fuera una molestia menor. «Vaya, Greta, siempre tan valiente», pero estás jugando un juego mucho más grande de lo que entiendes», dijo el comerciante, con una voz cargada de burla. «¡Suéltalos! ¡Devuelve a los niños!», exigió Greta, avanzando un paso más. El flautista levantó su flauta, dispuesto a reanudar su melodía, pero en ese momento un nuevo sonido llenó el aire. La flauta de Peter. Su música era menos refinada, más titubeante, pero tenía un poder propio, una fuerza que resonaba con pureza y esperanza. Los niños, que comenzaban a entrar en la cueva, se detuvieron. Sus ojos, antes nublados, comenzaron a aclararse. Matías lanzó una maldición, y el flautista, con los ojos encendidos de ira, giró hacia Peter. «¿Qué crees que estás haciendo, muchacho?», gruñó, su voz fría como el hielo. Pero Peter no respondió. Continuó tocando, su música creciendo en intensidad, creando una lucha directa contra la melodía del flautista. Greta aprovechó la distracción para correr hacia los niños y sacarlos de su trance. «¡Vamos! ¡Vuelvan al pueblo!», gritó, guiándolos hacia el bosque. Lucas ayudó, tirando de los más pequeños mientras Peter seguía tocando, manteniendo al flautista ocupado. El enfrentamiento estaba lejos de terminar, pero por primera vez, Jamelín tenía una oportunidad de salvarse. El aire en el bosque era espeso, cargado de humedad, y un silencio ominoso que amplificaba el crujir de cada hoja bajo los pies de Greta y Lucas. Los niños, aún desorientados pero conscientes, lo seguían en fila, mirando con temor hacia la dirección de la cueva. Peter se había unido a ellos después de su acto de valentía, aunque sus manos temblaban mientras sostenía su flauta, temeroso de las represalias del flautista. «Estamos cerca», dijo Greta, más para darse ánimos que para tranquilizar a los demás. Peter asintió, con el rostro sombrío. «Matías estará allí. Siempre supervisa todo. No confía en el flautista tanto como parece». Lucas, caminando al lado de Peter, preguntó en un susurro. «¿Por qué haces esto, Peter? ¿Por qué trabajabas con ellos?» Peter evitó mirarlo. «No siempre fue así. Me dijeron que la música era para ayudar a la gente. Pero luego vi lo que hacían con los niños. Quise huir, pero...» Se detuvo, tragando saliva. «El flautista me encontraba cada vez. Decía que me necesitaba». «Entonces necesitas ser más fuerte que él ahora», respondió Lucas con una seriedad que sorprendió a Peter. Finalmente, la cueva se abrió ante ellos, una boca oscura en medio del bosque, rodeada de rocas cubiertas de musgo y raíces que se aferraban como garras al suelo. Desde su interior llegaban ecos de voces, gritos apagados y el sonido metálico de cadenas. «Los tienen adentro», dijo Greta, con el corazón latiéndole con fuerza. Peter dio un paso hacia atrás, visiblemente nervioso. «No es solo Matías. Habrá guardias. Algunos de los hombres que trabajan con él no son como nosotros. No son humanos del todo». Greta lo miró fijamente. «Tenemos que entrar. Si no lo hacemos, los niños estarán perdidos para siempre». Peter cerró los ojos, respirando hondo, y finalmente asintió. «Hay una entrada lateral. La usan para llevar suministros. Tal vez podamos usarla para entrar sin que nos vean». El grupo avanzó sigilosamente hacia el costado de la cueva, siguiendo a Peter, quien parecía conocer bien el lugar. La entrada lateral era más pequeña, una grieta en la roca cubierta por ramas y hojas que los hombres de Matías no se habían molestado en camuflar demasiado. Greta apartó las ramas con cuidado y se agachó para mirar dentro. Un túnel angosto descendía hacia la oscuridad, iluminado aquí y allá por antorchas clavadas en las paredes. Podían escuchar las voces con más claridad ahora. El tono autoritario de Matías, mezclado con los gritos de protesta de algunos niños. «Vamos», susurró Greta, indicando a Lucas y a Peter que la siguieran. Avanzaron con cautela por el túnel, sus pasos amortiguados por la tierra húmeda. A medida que se adentraban, el aire se hacía más pesado, cargado con un hedor acre de sudor y miedo. Finalmente, el pasaje se abrió en una amplia cámara iluminada por un fuego central. En el centro de la sala, Matías estaba de pie con una expresión de satisfacción mientras supervisaba a sus hombres, que organizaban a los niños en filas. El flautista estaba allí también, de pie en una esquina con su flauta descansando entre sus dedos. Su rostro estaba ensombrecido, pero sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural. «¿Cuánto tiempo tomará moverlos?», preguntó Matías a uno de los hombres. «Un par de horas, tal vez menos», respondió el hombre. «Tenemos los carros listos en la salida trasera». Greta sintió un nudo en el estómago. Si no actuaban ahora, los niños serían transportados a un destino que seguramente sería peor que la muerte. De repente, Lucas, que estaba junto a Greta, tropezó con una roca suelta. El ruido fue suficiente para que uno de los guardias girara la cabeza hacia la entrada lateral. Greta se agachó rápidamente, empujando a Lucas hacia atrás, pero el hombre ya había levantado la voz. «¡Alguien está ahí!», gritó, sacando una espada corta. «¡Maldita sea!», murmuró Greta, sabiendo que ya no había tiempo para ser sigilosos. Peter, temblando pero decidido, levantó su flauta y comenzó a tocar. La melodía que surgió era diferente a la que había usado antes. Era más fuerte, más valiente, y llenaba la cámara con una energía que parecía romper el ambiente pesado. Los niños que estaban en trance comenzaron a moverse. Sus ojos se despejaron, y algunos incluso empezaron a correr hacia la entrada lateral, donde Greta y Lucas los guiaban. «¡Deténganlos!», rugió Matías, señalando a los guardias. Los hombres avanzaron, pero la música de Peter los detuvo en seco. Uno por uno, dejaron caer sus armas y se tambalearon, como si hubieran perdido el control de sus cuerpos. El flautista, hasta entonces inmóvil, levantó su propia flauta y comenzó a tocar. La melodía oscura y estridente chocó contra la de Peter, llenando el aire con un caos ensordecedor. Los niños comenzaron a detenerse, algunos llevándose las manos a los oídos, otros cayendo al suelo. Peter, con lágrimas en los ojos, miró a Greta. «No puedo vencerlo. Es más fuerte que yo». Greta lo agarró por los hombros y le habló con firmeza. «No estás solo. Usa tu música para guiarlos a casa. Nosotros haremos el resto». Peter asintió, cerrando los ojos, y cambió la melodía. Ahora era más suave, más cálida, como un canto de cuna que parecía reconfortar a los niños. Lentamente, comenzaron a moverse otra vez hacia la salida. Mientras Greta y Lucas ayudaban a los niños, Matías se lanzó hacia Peter con un cuchillo en la mano. Greta, viendo el peligro, tomó una antorcha del suelo y se interpuso en su camino. «¡No te atrevas!», gritó, blandiendo la antorcha como un arma. Matías se detuvo, con una sonrisa despectiva. «¿Crees que puedes detenerme? Esto es más grande de lo que imaginas, Greta. Este no es el final». «Tal vez no», respondió ella. «Pero para ti sí lo será». En ese momento, Lucas, con un valor inesperado, recogió una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas contra Matías. El comerciante cayó hacia atrás, dejando caer su cuchillo. El flautista, al ver que su control sobre los niños se desmoronaba, detuvo su música y miró a Peter con una expresión de puro desprecio. «No tienes idea de lo que has hecho», dijo con una voz que resonaba como un trueno. Pero antes de que pudiera moverse, Peter tocó una última nota, y el flautista cayó de rodillas, como si un peso invisible lo hubiera aplastado. «¡Vámonos!», gritó Greta, tomando a Lucas de la mano mientras los niños corrían hacia la entrada. El grupo salió de la cueva, dejando atrás el caos y el enfrentamiento entre el flautista y su antiguo aprendiz. Cuando llegaron al bosque, Greta no pudo evitar mirar hacia atrás, preguntándose si el flautista seguiría persiguiéndolos o si finalmente había sido derrotado. El bosque era un laberinto de sombras y luz intermitente mientras Greta, Lucas, Peter y los niños rescatados corrían alejándose de la cueva. Cada paso parecía un triunfo, pero también traía el temor de lo que vendría después. Aunque estaban fuera de la cueva, las amenazas del flautista y Matías aún pesaban sobre ellos como una espada suspendida por un hilo. Greta lideraba al grupo, sosteniendo la antorcha con firmeza, mientras Peter miraba constantemente hacia atrás, con los nervios tensos como cuerdas a punto de romperse. «¿Crees que nos sigue?», preguntó Lucas en voz baja, mirando a Peter. Peter negó con la cabeza, pero su expresión traicionaba sus palabras. «No lo sé. Nunca lo había visto así antes, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Es más peligroso ahora». El flautista emergió de la cueva momentos después de que el grupo se hubiera escapado. Su rostro estaba marcado por el esfuerzo. Sus ojos ardían con una furia que parecía sobrenatural. Sin embargo, no estaba solo. A su lado, Matías recogía su cuchillo del suelo, jadeando pero decidido. «¡Los alcanzaremos!», dijo Matías, con voz rasposa. «Sabes que no podemos dejarlos escapar». El flautista no respondió de inmediato. En su lugar levantó su flauta y tocó una nota baja, casi inaudible. El bosque pareció responder. Las hojas susurraron como si una fuerza invisible se hubiera despertado. Matías dio un paso atrás, sorprendido. «¿Qué estás haciendo?» «Reclamando lo que es mío», respondió el flautista, con un tono que heló la sangre de Matías. Mientras tanto, Greta y los demás habían encontrado un claro, donde los niños podían descansar unos momentos. Los más pequeños lloraban en silencio, mientras los mayores trataban de consolar a los demás. Greta se arrodilló frente a Peter, quien temblaba visiblemente. «Peter, necesito que me digas la verdad. ¿Qué tan lejos estamos de estar a salvo?» Peter tragó saliva, mirando a los árboles que parecían inclinarse hacia ellos. «El flautista no se detendrá. No es solo por los niños, ahora es personal. Yo rompí su confianza. Me verá como una traición que no perdonará». «Entonces no podemos detenernos», dijo Greta, poniéndose de pie y mirando al grupo. Su voz era firme, aunque su corazón estaba lleno de miedo. «Tenemos que seguir adelante. Nos reagruparemos en el pueblo y encontraremos una forma de enfrentarlo». «No tienes idea de lo que estás diciendo», susurró Peter, pero Greta lo ignoró. El flautista y Matías estaban cada vez más cerca. Aunque Matías comenzaba a mostrar signos de agotamiento, el flautista parecía implacable, moviéndose como una sombra entre los árboles. Los sonidos de la flauta comenzaron a llenar el aire, y el grupo en el claro sintió su efecto casi de inmediato. «¡Está aquí!», gritó Lucas, tapándose los oídos cuando una melodía aguda y penetrante cortó el aire. Los niños comenzaron a moverse de forma errática, como si algo invisible los empujara a levantarse. Greta intentó sujetar a dos de ellos, pero la fuerza de la música era demasiado poderosa. «Peter, haz algo», gritó Greta, mirando desesperada al joven. Peter levantó su flauta. Sus manos temblaban mientras trataba de concentrarse. Cerró los ojos, y de su flauta surgió una melodía diferente, suave y envolvente, como una caricia en el aire. Los niños que estaban a punto de caer bajo el hechizo del flautista se detuvieron, sus cuerpos relajándose. El flautista apareció entonces, emergiendo de las sombras como un espectro. Su rostro estaba pálido. sus ojos clavados en Peter. «Has aprendido bien, pequeño aprendiz, pero no lo suficiente». La música del flautista se hizo más intensa, chocando contra la melodía de Peter en una batalla que era tanto física como espiritual. El aire parecía vibrar con las notas, los árboles temblaban y los niños gritaban, sintiendo las ondas de poder que los rodeaban. Greta, viendo que Peter comenzaba a flaquear, tomó la decisión de enfrentarse al flautista directamente. Dejó a los niños al cuidado de Lucas y avanzó hacia la figura del hombre con la flauta. «¡Detente!», gritó, con una valentía que ni siquiera sabía que tenía. El flautista la miró con desdén. «¿Qué crees que puedes hacer contra mí?», preguntó, sin dejar de tocar. Greta no respondió. En lugar de eso, lanzó la antorcha hacia él. El fuego iluminó brevemente el rostro del flautista, antes de que éste la esquivara con un movimiento rápido. Pero el acto fue suficiente para romper su concentración. La melodía se detuvo por un instante, y Peter aprovechó la oportunidad. Con todas sus fuerzas, Peter tocó una nota final, una que resonó como un grito de desafío en el bosque. El flautista cayó de rodillas, su flauta temblando en sus manos. Matías, viendo que la situación se volvía en su contra, retrocedió lentamente hacia las sombras. «Esto no ha terminado», susurró Matías antes de desaparecer entre los árboles. El flautista miró a Peter, su rostro una mezcla de ira y decepción. «Has hecho tu elección», dijo en un susurro helado. «Pero recuerda esto. Todo poder tiene un precio. Algún día lo pagarás». Peter bajó su flauta, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que las palabras del flautista eran más que una amenaza, eran una verdad ineludible. El grupo comenzó a moverse de nuevo, dejando atrás al flautista, que permanecía arrodillado en el claro, con la flauta descansando en su regazo. Cuando Greta miró hacia atrás, por última vez, vio cómo el hombre misterioso se desvanecía lentamente en las sombras, como si el bosque mismo lo absorbiera. «¿Lo hemos vencido?», preguntó Lucas mirando a su madre. «Por ahora», respondió Greta con voz grave. «Pero debemos prepararnos. Esta no será la última vez que lo enfrentemos». Mientras avanzaban, el sonido de una última nota distante resonó en el aire, recordándoles que la amenaza del flautista nunca estaría completamente extinguida. El amanecer se filtraba tímidamente a través de las nubes, bañando el pueblo de Amelín con una luz pálida y desoladora. Greta, Lucas, Peter y los niños rescatados emergieron del bosque, agotados pero vivos. Los pasos lentos de los pequeños y el rostro sombrío de los adultos eran un testimonio del horror que habían dejado atrás. En el umbral del pueblo, los ciudadanos esperaban con expresiones de mezcla entre esperanza y temor. Algunos corrieron hacia los niños para abrazarlos, mientras otros se quedaron petrificados al notar cuántos faltaban. El vacío en sus miradas fue más elocuente que cualquier grito de desesperación. Freida, la líder del consejo, apareció en la plaza central, su porte habitual de autoridad ahora roto por el miedo. Greta la enfrentó directamente, con una resolución que nunca antes había sentido. «¿Qué has hecho, Freida?». Su voz temblaba, no de miedo, sino de indignación contenida. «¿Sabías lo que ocurría? ¿Sabías quién era ese hombre?». Freida apartó la mirada, sus labios temblando mientras intentaba articular una defensa. «Yo no podía saberlo. Él solo era un músico. ¿Cómo iba a saber que esto pasaría?». Greta avanzó un paso, con los niños detrás de ella como un coro mudo que reforzaba la acusación. «Rompiste el pacto, y tus acciones trajeron esto sobre nosotros. Él lo advirtió, pero lo subestimaste. ¿Y ahora qué queda de nosotros?». La multitud comenzó a murmurar, la indignación creciendo como una ola imparable. Freida intentó calmar el tumulto. «No lo hice sola», dijo, alzando la voz en un intento desesperado por compartir la culpa. El consejo entero estuvo de acuerdo. Fue una decisión para proteger el bienestar del pueblo. Un hombre entre la multitud dio un paso adelante. «¿El bienestar del pueblo? ¿Qué pueblo?», gritó, señalando a los niños que faltaban. «La mitad de nuestros hijos están perdidos por tu avaricia». La plaza se llenó de gritos y acusaciones. El control de Freida se desmoronaba rápidamente. Mientras la multitud discutía, Peter, apartado en un rincón, miraba la flauta que aún sostenía en sus manos. Las notas que había tocado para salvar a los niños resonaban en su mente, pero junto a ellas venía la advertencia del flautista. Todo poder tiene un precio. Greta lo notó y se acercó. «Peter», le dijo suavemente, poniéndole una mano en el hombro, «hiciste algo extraordinario. Salvaste a muchos. No dejes que su sombra te consuma». Peter levantó la vista, sus ojos llenos de culpa. «Él no se ha ido, Greta. Puedo sentirlo. Todo esto no ha terminado, y yo fui parte de ello». Greta asintió, reconociendo la verdad de sus palabras. «No, no ha terminado. Pero tú elegiste el lado correcto, y eso significa algo. Lo que pase después, lo enfrentaremos juntos». Esa noche, Hamelin era un pueblo diferente. Las risas infantiles que solían resonar en las calles habían sido reemplazadas por un silencio sepulcral. Las ventanas de las casas estaban cerradas, y la luz de las velas apenas iluminaba las sombras que parecían acechar en cada rincón. Lucas, sentado junto a Greta, miraba hacia la calle Bungelosenstrasse, donde se decía que los niños habían sido vistos por última vez antes de desaparecer en la noche. A pesar de su valentía, el peso de lo que había ocurrido se reflejaba en su rostro. «Mamá, ¿crees que volverán algún día?», preguntó en un susurro. Greta suspiró, su mirada perdida en la oscuridad. «No lo sé, Lucas. Pero lo que sí sé es que nunca dejaremos de buscarlos, ni de recordar lo que pasó aquí». En los días siguientes, el consejo fue desmantelado. Freida y los otros líderes fueron expulsados, cargando con la culpa de la tragedia. Greta, a pesar de su humildad, fue reconocida como una líder moral por su valentía. Sin embargo, la herida de Hamelin no sería fácil de sanar. Peter, incapaz de permanecer en el pueblo, decidió marcharse. Antes de partir, se acercó a Lucas. «Tienes algo especial, ¿sabes?», dijo Peter, entregándole la flauta que había utilizado. «No necesitas esta flauta para ser fuerte, pero quizá te recuerde que siempre hay una elección». Lucas aceptó el instrumento con cuidado, asintiendo solemnemente. «¿Volverás?», preguntó. Peter sonrió tristemente. «Tal vez, pero ahora hay cosas que debo arreglar por mi cuenta». Pasaron años, y Hamelin se convirtió en un lugar de silencio perpetuo, especialmente en la calle Bungelosenstrasse, donde se prohibió la música como recordatorio de la tragedia. Lucas creció, y su valentía lo llevó a convertirse en un protector del pueblo, alguien que nunca olvidó lo que había sucedido y que trabajó para que la historia no se repitiera. La leyenda del flautista de Hamelin se extendió más allá de las fronteras del pueblo, contada en susurros como advertencia sobre las promesas rotas y las consecuencias de la avaricia. Y aunque nadie volvió a ver al flautista, su sombra permaneció en cada nota de música que flotaba en el aire. En las noches más silenciosas, algunos decían que podían oír una melodía lejana, suave y envolvente, como un eco de lo que había sido. Una advertencia, tal vez, o un recuerdo de que el poder del flautista nunca se había desvanecido por completo.